cada palabra que pones, cómo lo pones, porque enseguida se te echen encima.
Yo vas creo a que decir... No, no, sí, sí. No, vas a decir algo en la radio y tienes miedo.
Pero eso es porque tenemos a Juan, si no nos importaría.
Sí, y también por ciertas asociaciones extremas,
ya indiferentemente. El problema no es lo que vayas a decir ahora. Es que ya te pueden, si quieren, vamos a hacernos un James Gunn y vamos a coger tus tweets de hace 11 años y los vamos a sacar.
De todos los que estamos en este programa, tenemos que ocultar en el futuro, enterrar en las ondas de radio viejas, en los cementerios de radio.
No, este programa. Imagínate que te llamas Javi y empiezas a trabajar en un proyecto para la Liga cuando haces en esta radio una sección de deporte como la que haces, por ejemplo.
¡Yo!
¡No,
caba!
No, bueno, eso nunca podrá pasar, Javi, trabajando.
A mí no me han hecho
Liga.
El... ¿Cómo es? El... Security
safety,
check,
safety check. Esas son cosas que hacen las empresas grandes cuando vas a empezar a trabajar con ellas, que es como investigarte a ver si has tenido algún conflicto con ellos antes de poder trabajar. ¡Ojito! Cómo se pone la cosa. Bueno, chicos, turno ahora para Cha. ¿Qué nos vas a contar hoy, Cha?
Pues hoy, antes de mi sección, os quería decir unas palabritas que he escrito, bastante sentidas, sobre algo que ha ocurrido esta semana. No, por favor, esto es en serio. Dani, por favor. Y es que se nos ha ido un genio. Un genio que nos descubrió que los héroes pueden ser personas de a pie. Que hasta en los momentos más oscuros no estamos solos. Que todos somos humanos y que el hecho de tener superfuerza y pegarte a las paredes no quiere decir que no puedas tener problemas para pagarte el alquiler. Un genio que nos demostró que a veces lo más difícil del mundo no es salvar el universo, sino ocultarle cosas a la gente que quieres. Que nos enseñó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Él dijo una vez... Solía avergonzarme porque solo era un escritor de cómics, mientras que otras personas construían puentes o pasaban carreras médicas. Y luego comencé a darme cuenta. El entretenimiento es una de las cosas más importantes en la vida de las personas. Sin él, podrían haber caído en el extremo más profundo. Creo que si eres capaz de entretener a la gente, estás haciendo algo muy bueno. Y vaya si lo hiciste, amigo. Por hacernos soñar de peques, por inspirarnos de jóvenes y por mantener muy vivo al niño que llevamos dentro, ya de adultos, gracias. Gracias por crear ese universo fantástico al que nos gusta trasladarnos desde el cine o desde las páginas de los cómics que creaste. Gracias, Stan Lee. ¡Excelsior! Eso último es una frase muy suya.
¡Qué bonito! Por favor, ¡qué sentimental te nos has puesto! Te ha tocado.
Es que le tenía mucho aprecio a esta persona.
Y eso que lo mandaste en un
lo gafaste.
Digo, aprecio, pero el cascómetro...
Tenía 95 años.
Está igual, eres el Tomás Roncero de la gente que se muere.
Mi tía Juanita aguantó 100 años. Él también podía.
Es curioso, y esto es una cosa de la que algún día quiero que hablemos, de cómo hay personas que sin que las conozcamos... cuando se mueren, nos jode la vida. O sea, es como yo me acuerdo cuando murió Alan Rickman, o cuando murió Robin Williams, o cuando murió James Gandolfini, que yo justo estaba acabando Los Soprano y dije, joder, qué puta mierda. Y tú dices, si no lo conoces, ¿qué más da?
O
el día que murió José María Íñigo, yo estaba muy jodida. Porque... Fue una de las primeras personas que yo entrevisté en mi vida, José María Íñigo, estaba muy jodida.
No, yo tengo que decir que el otro día, cuando me enteré que había muerto Stan Lee, mira que ya lo sabíamos, y lo dejé, ahora me arrepiento, pero lo dejé bien claro el día de Halloween. Y se me escaparon unas buenas lágrimas. O sea, lo pasé muy mal. Y mira, bueno.
El grupo de Pretenders era un grimorio, ¿no? O sea, todo el mundo súper triste.
En base a lo que dice Laura, o sea, al final esas personas que cada uno tenemos han formado parte de tu vida mucho más que gente que a lo mejor en otros casos podían haberlo hecho. Es decir, alguien con la que no te hablas de tu familia, o gente que en un principio debería ser la gente más cercana y sin embargo te sientes casi más arropado por las historias que has leído de este hombre,
Javi,
o por alguien
tú
así.
Cuando se muera alguien de nosotros, ¿lo sentirás menos que ahora que se ha muerto Stan Lee? O que cuando se murió Pepe Mediavilla, por ejemplo.
Pues mira, a mí lo de Pepe Mediavilla, y fíjate que solamente estuve una vez con él,
que no es familia
un apellido.
Suyo, ¿eh? No es familia suyo, aunque Javi a veces liga
tiene
así,
que
tener,
que tiene
diciendo que
tener,
puede ser familiar suyo.
Tiene que tener algo de parecido conmigo, porque el Mediavilla no es muy común. Bueno. Pero eso, o sea, a mí sí me fastidió mucho, pues porque ese hombre era una voz que para mí ha sido muchos personajes de la historia del cine, a mí que para mí el cine es muy importante, y siento mucho más la muerte de Pepe Mediavilla que igual de algún... posible familiar o persona que has conocido en algún momento de tu vida, que la has conocido físicamente y has convivido con ellos ciertos días, pero que de pronto ha salido de tu vida igual que entró. Sin embargo, esta gente lleva contigo desde a saber cuándo.
Bueno, nos estamos poniendo muy tristes y esto no pega nada a los Pretenders, así que por favor,
contraataco. Hoy me he comido media sección con el homenaje, pero me da tiempo a traeros, ya que estamos temáticos hoy, os voy a traer un top 5 de curiosidades sobre Marvel, ya que estamos un poco temáticos, y todo lo que le rodea. Vamos a cambiar ya. Esto ya es otra cosa. Vamos a ponernos más alegres.
Muy bien, muy bien.
Bueno, como es habitual, os traigo 5, ¿vale?
Menos mal, perdona que te interrumpa, que no hemos abierto el debate de C. Marvel.
De C. Marvel. No, bueno.
¿Por qué
elegir? No hay que elegir. Stan Lee fue una persona que defendió mucho eso.
Es más, todo DC Comics se ha volcado en la artista.
Sí, sí, sí. Es normal.
Claro, Stan Lee colocó a los cómics donde están.
Exactamente. En la época en la que DC estaba haciendo a Superman salvar gatitos y a Batman luchar contra el hombre condimento, porque los años no les dejaban hacer otra cosa, Stan Lee creó a los Cuatro Fantásticos y puso a los X-Men a luchar contra el racismo y a luchar contra las personas.
Hay una anécdota muy buena con Stan Lee, y es que en los años, no sé si me acuerdo si era a finales de los 70 o principios de los 80, DC dio un giro argumental con Liga de la Justicia, haciendo unos cómics más serios. Y Stan Lee, cabreado con Marvel porque no se lo dejaban hacer, decidió, como nadie le revisaba sus cómics, decidió hacer con los Cuatro Fantásticos una especie de aventura entre universos y complicó la historia brutalmente.
¿Y quién
lo
apoyó?
A modo de protesta.
¿Quién
lo apoyó? Y los fans lo apoyaron.
Mujer.
Seguramente.
Su mujer.
Su mujer. Sí. Eso lo he leído yo. He visto ese vídeo de Stan Lee con su mujer mil veces.
Debemos el universo Marvel a la mujer de Stan Lee.
Y debido a eso, Stan Lee consiguió que Marvel evolucionase. O sea, de verdad se le debe mucho. Y hablamos de Marvel, pero es que el cine siempre ha vivido el cómic.
Qué cultureta nos está quedando el programa.
Hombre, es que cuando nos tocas un tema que conocemos, pues es lo que tiene. Pero bueno, os voy a soltar las curiosidades que creo.
Espérate.
Que creo que os van a gustar. Tengo una lista de 500, pero os he seleccionado 5, ¿vale? La primera, que sepáis que Hugh Jackman, ¿sabéis quién es Hugh Jackman? Obviamente. Fue una vez a una Comic Con vestido de Lobezno, ¿vale? Lo cachondo es que nadie lo reconoció, y no solo eso, sino que no hacía más que quejarse todo el mundo diciendo que era demasiado alto para hacer de Lobezno.
¿En serio?
Sí, sí.
Qué bueno.
Porque Lobezno en los cómics es un taponcito.
1,60 m.
¿Vale? Bueno, otra curiosidad.
También porque va encorvado.
Claro, bueno, pero es chiquitín, ¿para qué negarlo? Luego os daré otra curiosidad sobre Lobezno. Ahora voy con Quentin Tarantino, nuestro amigo, ¿vale? Quentin Tarantino, que seguramente no lo sabíais, iba a hacer una peli de Luke Cage con Lawrence Fishburne, el de Matrix, ¿vale? Sí. Morfeo, de protagonista a principios de su carrera, ¿vale? Lo que pasa es que al final las cosas... ¿no? Javi está con una foto de Terminator. Las cosas no salieron bien, las negociaciones fracasaron y se puso a hacer otra peli. No creo que la conozcáis, se llama Pulp Fiction, igual lo sé.
¡Vaya!
Algo.
Una catástrofe.
¡Vaya,
Pulp
qué
Fiction.
Pena, ¿no?
Nunca
sí.
La ha visto nadie.
Bueno, ahora vamos con Lobezno, como os comentaba alguien. Una curiosidad...
¿Alguien
que
tú?
Resulta que en los años 70... había una norma para los dibujantes de Marvel, ojo, sobre los pelos de los brazos de Lobezno. Resulta, en los años 70, que podían dibujarle los brazos peludos siempre que fuese de Logan, es decir, de civil, cuando no estaba de superhéroe. Pero siempre que iba vestido Lobezno, no podía llevar pelos en los brazos.
Pero...
cosas de Marvel en la época.
Es lo que la gomina a Superman es a Lobezno.
Le salían pelos cuando se quitaba el traje.
Era Jigglypuff.
Lo estaba pensando cualquier Pokémon.
Otra curiosidad. A Salvador La Roca, no sé si le conocéis, es un dibujante español. Hace poco hicieron una exposición suya.
Sí,
porque lleva 25 años de dibujante en Marvel.
La Roca, el actor, dices. Bárbaro.
No, pero que es bueno. Hace cursos por ahí online.
Sí, correcto.
Y tal,
¿sí? Bien, pues Salvador La Roca le encargaron una vez, debido a su larga trayectoria en Marvel, que crease su propia serie de los X-Men, con el equipo y la historia que él quisiera. ¿Qué hizo Salvador La Roca? Pues echarle dos cojones y ambientar la historia en Valencia.
Es verdad.
Él es de allí. Y ojo, que los villanos, esto lo podéis comprobar, no me acuerdo, creo, no sé si es Stream X-Men una de estas, los villanos son guardias civiles con tecnologías futuristas.
¿Qué?
Sí. Fue a pedirle permiso a la Guardia Civil y todo para... Ojo, ¿eh?
Qué grande.
Y hablamos de los 90.
Estamos hablando de los 90.
Que probablemente había más libertad creativa que ahora, ¿quieres
sí.
decir?
Bueno, en el mundo del cómic no sé, pero sí. Y para finalizar, vamos también con... Estamos muy con X-Men, pero es que es lo que toca. Que es de lo que menos tocó Stan Lee, pero es de Marvel. Así que, Cíclope, ¿vale? ¿Conocéis a Cíclope de los
sí,
X-Men,
sí,
el que lanza
sí.
los rayos por los ojos? Probablemente no sabíais que es un superhéroe discapacitado. ¿Vale?
Hombre,
no, es
sí,
real, ¿eh?
Claro,
es real.
Claro.
Porque...
¿Es ciego?
No es ciego.
Vaya.
No es ciego, es Daredevil es el que
pensaba
es ciego.
Pensaba que era ciego.
Lo que le pasa es que él no puede controlar, como habéis visto en las películas, no puede controlar los rayos de los ojos. Pero eso no es normal. Su poder es que pudiera hacerlo. Pero cuando era pequeño tuvo un accidente y obtuvo un daño cerebral.
Permanente.
Un daño cerebral que inhabilitó su capacidad para controlarlos. Así que es oficialmente un superhéroe discapacitado.
Cuenta,
que
o lo sea,
son varios ya superhéroes discapacitados. Tienes a Charles Xavier.
Sí,
también, claro.
Tienes a Daredevil.
También.
Y me voy a callar.
Y tienes a Deadpool.
¿Qué ibas a decir, Javi, por favor?
¿Qué ibas a decir?
Javi, dilo. Que va todo muy cultureta. Hoy no nos
iba a hablar de Besti y de Jigglypuff, pero me voy
a callar. Para que Javi se lo calle.
Para que te calles esto, pero sigas con lo otro, pues bueno, no sé si quieres comentar algo de esto, pero yo creo que el capítulo Marvel ha estado ya bien por hoy.
Lo único que voy a añadir, ya que has hablado de Luke Cage, me parece fatal que no hables de uno de los mejores actores de la historia de Hollywood, que por no llevar el apellido Coppola...
¿Nicolas Cage?
Exactamente. decidió ponerse el apellido de Luke Cage por el personaje de cómic.
Correcto.
Nicolas Cage es el mejor actor del mundo, decirlo.
Y Bárbara no lo sabía.
Cuando hizo Marvel.
Hay que sumarle...
Después de Tom Hanks.
Y también
te digo, Ghost Rider tiene uno de los mejores chistes culturetas de la historia. Porque el que hace de Mephistófeles, que es John Fonda, o James Fonda, uno de los Fonda, es el que hizo Easy Rider. Y la moto que lleva Nicolas Cage en la película es la misma de Easy Rider, una de las primeras road movies con Jack Nicholson, que fue no sé cuántos Oscars se llevó y demás, o sea...
Dani, ¿qué ibas a decir?
No, yo voy a decir, ya como dato cultureta también, que Nicolas Cage llegó a hacer pruebas de vestuario para ser Superman.
¡Ojito!
Y menos mal que se quedó ahí.
Tiene
un traje de látex.
¡Qué guapo es!
Y ya cerramos el capítulo Marvel con esta frase.
Leyendo Wikipedia, perdón,
nos vamos a deportes con Javi García Mediavilla.
Al que le van a prohibir trabajar para ciertas personas si escuchan lo que digo. Bueno, esta vez voy a ser muy, muy breve y por eso me he quedado al final 3 páginas. Esto es lo que pasa cuando escribes al principio una entradilla y luego te das cuenta de que al final te ha sido de la mano. Bueno, iba a ser muy breve, casi tanto como un polvo con Mario Casas, que el tío te da un abrazo y ya estás embarazado. Pero bueno, íbamos a hablar de un deporte que a mí me ha tenido enganchado desde los 4 años y cuyo mundial ha estado en nuestra ciudad y apenas hemos visto noticias sobre ello, salvo al finalizar. Bueno, hoy vamos a hablar de karate, ¿vale? Así que dale, Dani.
Muy bien.
Laura, cuando quieras.
Laura estaba mirando a la puta pared.
Empezamos con la mejor noticia, categoría de kata femenino.
Para quien la única kata que conoce es la de vinos, le cuento que un kata es una serie de técnicas que conforman una coreografía para demostrar conocimientos de técnica y eficacia. Y estamos de enhorabuena porque la campeona jugaba en casa. Nuestra Sandra Sánchez, una pequeña española que cada vez que grita un kiai en un estadio hace que el público se levante a animar, ha sido la campeona mundial y demuestra lo que podrá hacer en 2020 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y digo nuestra porque una vez más las alegrías internacionales vienen del campo femenino. Sin embargo, hay mucho tontaker que sigue pensando que el deporte, y especialmente el de contacto, es de hombres. A ver si tiene huevos a decírselo a Joana Pastrana.
Categoría femenina de kumite menos de 50 kilos.
¿Lo has dicho bien? Os explico.
Es que cada día me lo pones más difícil.
En japonés, kumite es combate. Y claro, pues ¿quién iba a ganar? Pues una japonesa. Miho Miyahara, conocida como la que tiene nombre de pariente sudamericano. ¡Ay, Miho!
¡Ay, Miho!
Kumite femenino menos de 55 kilos.
¿Y por qué la dices así? Porque vamos a hablar de la polaca Dorota Banaschik, que me ha apuntado el nombre como se dice fonéticamente, que fue la campeona mundial. Yo creo que si Hitler intentase invadir Polonia ahora y se encontrase a esta campeona, se lo pensaría 2 veces.
Kumite femenino menos de 61 kilos.
Que yo sigo sin entender las categorías. O sea, 61 kilos, ¿por qué? O sea, lo de ir de 5 en 5 no va con los karatecas, nos saltamos la regla, los impuestos, igual. Pero volviendo al tema, Jovana Prekovic se proclamó campeona con un combate espectacular contra la popular china Xiaoyang Jin. Es que los nombres
Que digan que este programa no divierte y enseña partes iguales.
Xiaoyang Jin.
En kumite femenino, menos de 68 y más de 68.
Irina Zaretska de Serbia y Eleni Chachiliadou, fueron las campeonas respectivamente. La fiesta duró hasta la madrugada con Eleni cantando su famoso tema Fuego, porque yo creo que era la misma.
Pasamos a kata por equipos femeninos.
Y ¡oh, qué sorpresa! Las japonesas iban tan coordinadas que ganaron. Sigo pensando que eran robots. Pero oye, que España quedó segunda, así que tenemos que estar contentos.
Y en kumite femenino por equipos...
Repasamos,
si esto
es lo
de antes.
Kumite.
Ah, no. Combate.
¿Qué?
Aquí dejo, quiero realzar que cuando hago esta sección o están viendo el tenis o no me escuchan. Nos tenemos que relajar, aunque nos quedamos en tercer puesto los españoles, superadas por Japón una vez más, y lo que más dolió, las francesas. Perder contra Francia. Hay mayor humillación. Aunque la verdad es que las francesas son muy buenas en combate. Estoy
Pasamos al kata masculino.
Ryu Kiyuna ganó en la categoría reina masculina. Vaya, un tío que se llama Ryu es bueno en karate y japonés. Igual sacan un videojuego sobre él. Lo bueno es que la segunda plaza fue Damián Quintero, colocando a España una vez más en el podio.
¿Jesús Quintero?
No, Damián.
Recogemos todas las categorías de combate masculino juntas, que no tenemos tiempo.
Un italiano, un francés, un iraní, un croata y un alemán entran en un bar. Esto que es una chiste, en realidad es lo que ocurrió y lo que hicieron los campeones de las diferentes categorías tras salir victoriosos. Todavía intentan sacarlos del bar, donde apenas queda líquido y no van borrachos, porque tú intenta tumbar a estos tíos a base de chupitos. Presencia española en el bar también hubo, porque si hay fiesta, ahí hay un español. Babacar Sek.
Español, vamos, de
el Marco Sena del karate español. Y que tiene nombre de aplicación de viajes con desconocidos, que quedó tercero en la categoría de más de 84
kilos. Lo de Marco Sena no será porque es japonés, ¿no?
No, es un tío que tiene tres piernas.
Es altamente pigmentado.
Altamente pigmentado.
En penúltimo lugar, kata por equipos masculino.
Una vez más, los japos. Expertos en la producción en masa, hacer las cosas en tríos y suicidios kamikazes. Sigo diciendo que eran el mismo tío fotocopiado. Una vez más, los españoles perdimos en la final, pero tenemos un buen segundo puesto que deja buen sabor de boca en los Juegos Olímpicos.
¡Qué bueno somos en esto del karate!
¡Claro!
Y acabamos con kumite por equipos masculino.
Los ganadores fueron los de la República Islámica de Irán, que hacen muy buenos pistachos y llevaban unos chalecos sospechosos no homologados. Resumen de esta competición. Cuando el karate sea deporte olímpico, cosecharemos mejores resultados que los últimos juegos, porque madre mía, qué despropósito fueron.
Bravo.
Yo quería decir una cosa. Es que con estos nombres raros, me he acordado de que hace no mucho me volvieron a mandar una cosa que yo había visto de las Olimpiadas de no sé qué año. Ojo a la calidad informativa.
Pues estamos hoy.
De una olímpica china de natación que se llamaba Cha, ¿vale? Pero es que se apellida Pufón.
No,
y no es coña, se llama Chapuzón.
Sí,
es fantástico. Pero me llena de orgullo y satisfacción que haya alguien con mi nombre, aunque sea una mujer.
Y aunque tengo un chiste como apellido.
Sí, correcto.
Ahora... Yo, el nombre que me hace mucha gracia es este que es tan chachi, el de Eleni Chachiliadou, de Grecia.
Chachiliadou.
Algún día quizás sea nuestro pretender.
Chachiliadou.
Pero antes vamos a saludar a los oyentes de Coruña que nos escuchan en el 106.8 y le... Ah, no, espérate, que me salta el pretender. Si es que yo le iba a dar paso a Carlota, de todas formas. Pues los saludamos a los de Coruña. Y nos cuenta quién es el pretender de
Pues mira, no nos vamos a Coruña, pero cerca. Porque yo no sé si sabréis la rivalidad aquí, hablando en Radio Marca, la radio del deporte, sí. El Depor de La Coruña y el Celta de Vigo.
Ese super Depor.
Bueno, es como el Betis y el Sevilla, más
sí,
o menos.
Sí, es como el Madrid-Barça, o peor. Yo creo que son un poco más violentos. Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Pues porque el pretender de la semana va a ser, o es, ya en este caso...
¡Échalo!
Miguel Cardoso. Y diréis, ¿quién es Miguel Cardoso? Pues es el nuevo entrenador del Celta de Vigo, ¿vale?
Ajá. Que ¿nuevo? ¿Cuánto lleva ya pretender?
Ayer, bueno, pues es que no le hace falta más para ser pretender, porque ayer en su primera rueda de prensa ya metió la primera pata.
Llegar y plantar la bandera.
Pobrecito.
Y es que, bueno, le acompañaban Carlos Mourinho, que es el director deportivo del Celta.
Que no tiene nada que ver con el otro,
que
¿no?
Que no tiene nada que ver con el otro, vale. Aunque también tiene bastante carácter. Y Felipe Miñambres, ¿vale? Que
es jugador del Madrid. No sé si será ese o no, pero...
Ese.
Ah, bien.
Bueno, pues os diré que, bueno, antes era Mohamed, nuestro entrenador, ¿vale? hasta ayer. Y claro, pues el Celta está pasando por su momento, uno de sus momentos más duros. Y bueno, pues hablando, pues tras agradecer al Presi y a Miñambres la oportunidad, llegó la bomba. Y es que dijo, para empezar el proceso... Un nuevo proceso en el Real Club Deportivo. Vaya,
ojo,
vaya. Vamos a oírlo, Dani, porque no tiene pérdida.
Mucho obrigado al Presi, mucho obrigado a Filipe, a Dirección Deportiva, de acreditar en mí y mi equipo técnico para empezar el proceso y un nuevo proceso en el Real Club Deportivo Real Club Celta. Real Club Deportivo Real Club Celta. Real Club Deportivo Real Club Celta.
Ojo, por cierto, Miñambres, el del Madrid, era Óscar, ¿no?
He tenido que ponerlo en bucle porque es que...
Este era de Móstoles, ¿no?
No puede ser.
Qué desastre.
Sí, de Móstoles, Portugal, ahí al lado. Bueno, pues, a ver, Yo tengo que, en su defensa, tendré que decir que este hombre trabajó en el Depor, ya por 2014. Entonces, pues bueno, pero no nos ha sentado muy bien a la afición. Y es que, confundirse de esta manera el primer día que vas a, que te pones ante el micro no está muy bien.
Podría decirse que desde luego no empezó con buen pie.
La traición al subconsciente. Celta.
Sí.
Gran equipo, mejor leche.
Larsa, pero bueno. Sí.
Ojo. ¿Hasta aquí, Carlota?
Sí, hasta aquí todo. Yo ya aquí lo dejo porque estoy
pues,
muy
entonces así. No voy a saludar a más nadie, no voy a saludar a los de Coruña. Y lo que vamos es que nos vamos ya a la charleta con Bárbara, aunque ella se empeñe en tacharnos el nombre de la pauta y llamarlo de otra manera.
Estoy muy mal. Esta
Dale,
semana.
Dani. Después de este maravilloso hablar de Danzil, de Cha,
sí,
por favor.
Sí, si
es que es un temazo de bailar.
Es que esta semana estoy muy mal y me he empeñado en que la charreta no era, que no era la charreta, que era el debate. Y pues no, pues bueno, un desastre todo, pero bueno.
A ver,
que os traigo hoy, vamos a jugar a un juego. Os he traído un juego que a mí me ha gustado mucho descubrir. Bueno, lo descubrí a medias porque es una mezcla. Es una especie de ¿qué preferiríais? Típico esto de ¿qué preferiríais? Y os preguntan cosas muy raras y muy difíciles de elegir.
Ajá.
Pero intentando lanzar una pregunta que tenga dos posibles elecciones, ¿vale? Y hay que intentar dividir a la gente a la mitad. Es decir, yo hago una pregunta y tengo que pensarla para sembrar el caos de tal forma que la mitad opinéis una cosa y la otra mitad la otra, ¿vale?
What?
Os voy a lanzar yo una primera para ver qué tal va la cosa y luego si os ocurren, pues decís. No tengo aquí alguna en la recámara, pero bueno, me gustaría que lo dijerais vosotros, ¿vale?
Vale.
A ver, es difícil, ¿eh? ¿Qué preferiríais? ¿No volver a ver nunca más en vuestra vida series o películas?
O series. Series.
Películas.
Yo...
¿Dos series?
Y diría que series. Es que películas...
¿Tres series? ¿Una
Dani?
¿Película, Dani?
Suicidio. Prefiero suicidio, prefiero la C. No puedo vivir sin ninguna de las dos.
Jodida, hombre, ni nosotros, pero te jodes y respondes.
Claro, eso te iba a decir.
Venga, va.
¿Series o películas? ¿Qué no quieres
series
ver?
Yo todavía no hay serie que me haya hecho llorar y películas y buenos
ah, pues a mí ya, no.
Yo,
pero aún
yo,
así prefiero las pelis.
Yo prefiero no ver más series en mi vida también. ¿Ves? Pues en este caso...
Pues mira, no te ha salido bien.
Claro, no me ha salido bien. Pero bueno, ¿se os ocurre alguna así pregunta determinante que digáis? Venga.
Hay Yorokobu, no sé si lo habéis visto, si lo seguís en Instagram, que hace todos los lunes unas encuestas de estas muy... Además son de estas preguntas que no podrías decir ni la una ni la otra. En plan, ¿de qué preferirías? ¿Chuparle el pie a un vagabundo o...?
De esas.
Ay, yo tenía una de
a
esas
ver,
muy
hay una
buena.
Mítica de Friends, que es la de ¿qué preferirías el resto de tu vida sin comer?
Vale, vamos
o sea,
a
¿de qué te quitarías? ¿De comida
no es
o
posible.
Del sexo?
No es posible elegir.
Uf, ¿no son la misma cosa?
No, me refiero, imagínate que no tuvieses que alimentarte. La respuesta de yo
no son la misma cosa.
Pan con chicas, o sea, ya está.
Carlota y las zanahorias.
Oye, cuidado con las zanahorias que se te pueden enfadar los veganos.
Yo tenía un compañero en mi antigua empresa, un saludo para Ramón, mi querido Ramón.
Anda, Ramón Chu.
Ramón, que nos hacía muchas de estas. Cuando estabas desprevenido te venía y te hacía una rápida y tenías que elegir
ejemplo.
Rápida. Os voy a poner una de ejemplo que es muy jodida. ¿Qué preferiríais? Esto es muy heavy, ¿eh?
Uh-huh.
Aviso.
¡Juan!
Escuchantes que se asusten. Tirarte a tu novia con la mente de tu madre o tirarte a tu madre con la mente de tu novia.
Sí, esa salió. No. Es que es horrible.
Os digo otra. ¿Qué prefieres? Tirarte, o sea, que, perdón,
todo
que,
era sobre
que te la, esto es para chicos, ¿vale? Pero que te la chupe
bueno,
Scarlett Johansson mientras ves a Woody Allen desnudo haciéndote un baile o que te la chupe Woody Allen mientras ves a Scarlett Johansson desnudo haciéndote
hombre,
un baile.
Scarlett Johansson, ¿no?
Que te la chupe Scarlett Johansson.
O sea...
¿Qué más da lo que estés viendo?
Pues piensa yo, que Woody Allen tiene una boca para aparcar un 600.
Si no veo lo que hay abajo...
Piensa que Woody Allen toca un instrumento de viento.
Los ojos, sí.
Claro, joder, todo el fagot. Pero estas no nos valen, yo creo, porque aquí
es que son demasiado...
no podríamos elegir siquiera.
A ver, ¿qué preferiríais? ¿Viajar en el tiempo o teletransportaros?
Hostias.
Viajar en el tiempo.
Yo también.
Teletransportar.
Teletransporte.
Sí.
Pues mira, casi casi, ¿eh? Tienes
casi,
ahí...
Casi, ahí.
¿Para qué quieres viajar en el tiempo?
Para arreglar las cagadas que hayas cometido en el pasado.
También puedes ir adelante,
¿eh? Y haces arreglas las cagadas del pasado y la lía parda.
Yo por curiosidad, para ver cómo era eso.
Puedes ir al
futuro. Para ver cómo te mueres.
Yo quería conocer cuando Cha nació.
No, teletransportarme sin ninguna duda. Poder estar en cualquier momento, en cualquier sitio que te apetezca, sin tener que hacerte 7 horas de talgo, por ejemplo.
Laura me acaba de convencer, así que tienes un empate.
Bueno, pero yo quiero decir, la teoría de mucha... cuando se habla de viajes en el tiempo, de teletransporte, siempre o casi siempre se puede llevar a alguien. Entonces, para vosotros el viaje en el tiempo, para mí el teletransporte, y vamos hablando.
También, venga, vale. También hay una cosa, que viajes en el tiempo puedes decir... ¿se pueden hacer viajes en el tiempo a otro lugar?
Sí,
porque eres Girona Nakamura.
Y dices, quiero estar hace un segundo en Almería.
Laura,
sí.
¿Ahí tenías una línea de espacio temporal? ¿No?
Te voy a petar la cabeza,
no,
Laura.
Generas.
Si tú viajas
siempre
en el
no
tiempo...
Siempre cuando no pises una mariposa.
Si tú viajas en el tiempo y no viajas en el espacio, te quedarías en medio del espacio y morirías. ¿Eh? Porque la Tierra se está desplazando continuamente a gran velocidad alrededor a lo largo del espacio, entonces.
Bueno,
madre mía, cómo estamos hoy, qué programa más serio nos
está.
Venga, es Nakamura otra. De la radio.
Venga, Eduardo, hasta luego.
Venga, buenas noches.
Chicas. Eduard Punset, ¿sigue vivo? Venga, yo es mi cascómetro.
Otra.
Vale. ¿Qué preferiríais? ¿Poder hablar con los animales o que os dieran ahora mismo frescos 1 millón de euros?
¿El millón de euros?
El millón de euros.
Sí, definitivamente.
Yo los animales, pues,
prefiero hablar con los animales.
Yo ya hablo con ellos, otra cosa es que me respondan.
Claro.
De hecho, eso es muy positivo, claro. ¿Sabes? Imagínate, porque todo el rato puedes pensar que te están dando la razón.
Pero vamos,
imagínate
a ver,
que empiezan a hablar,
escúchame,
y son unos cabrones.
Yo ya hablo con los animales, Cha me entiende.
Además, ¿cómo
iba
te
a hacer
comerías?
La misma coña.
¿Cómo te comerías a una cosa que te habla?
Hostias, eso es muy duro, ¿eh?
Pero porque no,
yo no me
por favor, por favor, Carlota, da tu
vaca.
Respuesta a eso. ¿Cómo te comerías a una persona que te habla?
¿Cómo?
A un animal que te habla.
Amigos.
Bueno, no, vamos a llevar.
Está hablando de conejos.
Vale, sí. Y ahora os voy a lanzar la última porque sí, señores, es escatológica, pero ¿qué sería
bien
yo sin este tipo, sí, de cositas?
Yes.
En mis secciones.
La caca.
¿Qué preferiríais?
La caca.
¿Beber caca o comer caca?
¿Pero por qué?
Hostia, es que...
Lo que se pasa es que
creo que beberla es más rápido, ¿no?
Sí.
Unanimidad. Es más rápido.
Estoy de acuerdo. Sí. Es que además, de todas formas, hay un problema, os voy a plantear un problema esto. Si te la bebes es porque está líquida. Si está líquida es porque algo no va bien. Ahí lo dejo.
Pero si te la bebes con una pajita...
Pero también
No, muchísimo mejor, porque no te está yendo por ahí.
No.
Si te atranca con un grumo, o sea, ahí en plan...
¿Qué
va? No, como los batidos.
Piénsalo de verdad.
Pero si es líquido, eso está diluido. Con lo cual no es 100% caca.
Pero si es líquido,
pero
tú
si no,
te lo metes... O sea, te lo bebes como si fuera una botella y se te llenan los mofletes de caca. Pero si es con una pajita... Te va directamente como más al esófago, ¿sabes?
Quiero mandar un saludo a ese oyente que en este momento está vomitando. Muchas gracias por no cambiar de emisora.
Os quiero, chicos.
Madre mía, Beni, solo tú podrías, creo que, arreglar esto en el que nos hemos metido aquí de repente. Nos está haciendo unas preguntas, Bárbara, en plan, ¿qué preferirías, comer caca
Venga,
o beber
Beni,
caca?
¿Qué preferirías tú, comer caca o beber caca?
Hostias.
Es que no es tan fácil.
Estoy a régimen, pero vamos. Yo peso ya 59 kilos.
Madre mía, Beni, tú pues un día te va a llevar el viento, ¿eh?
Tú estás a régimen de engordar.
Estoy a régimen de engordar.
Yo creo que pesaba eso en la comunión, ¿eh? Yo no me acuerdo de pensar 59 kilos. Beni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te han tratado por Almería? ¿Cómo ha pasado la semana?
Muy bien, en Almería muy bien. De hecho, también que estuve en Almería y de ahí he sacado un bolo para el año que viene en Fuengirola, o sea que...
Vaya.
Voy a conquistar el sur, o sea que...
Como el partido de la Caja, que nos hemos enterado por ahí que quieren conquistar el sur en las próximas elecciones andaluzas.
La reconquista empieza en Andalucía.
Lo voy a conquistar yo antes, ¿eh? Como
sí,
se pongan así.
Yo prefiero que nos conquistes tú, Beni.
Hazte fuerte en la Alhambra y que no te pasen por allí.
Pero Almería, acuérdate que donde primero te trataron bien fue en Almería, ¿eh?
Hombre, por supuesto, eso siempre.
Bueno, cuéntanos. Vamos a ver. Vamos a escuchar primero la canción que nos traes hoy, que suena así.
No sé si a ti te ha ocurrido, pero yo he visto el terror.
A ver, Beni, cuéntanos. ¿Qué nos traes de esta canción?
Pues mira, te voy a contar esta canción porque... Es un grupo curioso, porque es un grupo que está formado por músicos de grupos de los años 80, y bueno, la canción del grupo, el grupo se llama General Lee, y el grupo está compuesto por Manuel Heredia a la guitarra, que también estuvo en el grupo Deep Broncos, Oscar Ali, que estuvo también en grupos como Deep Broncos, Tupendos, y a lo mejor uno que os suena más, que se llama Dinamita para los Pollos.
Ahí, ahí.
Que entonces era el bajo de Dinamita para los Pollos en otro grupo, y ahora aquí está tocando el contrabajo. Y luego el baterista, un baterista profesional, que es Arturo García, que ha tocado con grupos con Asfalto y con un señor que se llama Fito Cabrales también.
Ese también nos suena un poquillo.
Buen paisano. Que, nada. Y bueno, pues contar eso, que la canción es perteneciente a su cuarto trabajo de estudio, nacido ayer, y refleja sus